otras formas, cuando llegaron, ¿has oído, no, que han ido a visitar una viuda, pastor, un diácono, para darle alguna ayuda económica, sabiendo que ella estaba sufriendo bastante bien? Pero estaban llamando a la puerta y nadie está ahí para contestar. Al llegar a la iglesia el domingo siguiente, vio la viuda y el pastor dice, estuvimos en tu casa martes por la mañana llamando a la puerta y nadie estaba ahí. Íbamos a ayudarte. ¡Ay! Dice ella. Yo pensé, he oído esto. He oído que estabas llamando mi nombre, pero yo pensé que era el dueño pidiendo alquiler. Y sabes que a veces pensamos esto de Dios. Cuando Él está llamando, pensamos que Él está pidiendo el alquiler, cuando en verdad tiene un regalo y quiere ayudar. Ese es nuestro Jesús, ¿no? Eso es lo que es. Pero por algún motivo caemos en esta trampa. Pero en este dos historias aquí que el apóstol Mateo han puesto juntos, nos enseña algo de Cristo. ¿Recuerdas los últimos predicaciones que habéis a propósito? Yo voy a utilizar tú y vosotros y formas del verbo que va a hacer trampas aquí. Perdóname, no es falta de respeto, es porque hemos estado en España y eso es lo que sale de mi boca. Entonces, eso es, para entender este mensaje, vais a trabajar hoy. Entonces, en las últimas predicaciones que habéis oído, has notado que Jesús ha mostrado su poder, que Él es una fuerza más grande que la enfermedad humana y toda dolencia. Que Él va por todas partes limpiando la lepra, gente enferma y toda clase de enfermedad. Jesús también ha mostrado en esos capítulos que Él es una fuerza más grande que la naturaleza. El mismo Jesús, en una tormenta, con sus palabras, habló a la tormenta y paró enseguida, quieto. Y mostró que Él tiene este poder, esta autoridad. Y también lo mostró sobre el mundo de espíritus malignos, del mundo oscuro que está entre nosotros. Él estuvo con un hombre que tiene dentro 1,000 demonios. Y con una palabra, Jesús le dejó a este hombre también quieto, arropado y hablando como un ser normal, cuando antes era un maniaco. Jesús ha mostrado que Él tiene este tipo de poder. Hoy vamos a ver en esos encuentros con personas, con Jesús, que Él tiene poder sobre el pecado. Todas estas otras fuerzas son terribles para nosotros, pero el pecado puede matarnos eternamente. Y Jesús está mostrando su gran poder ahora. Y otras personas, a propósito, en la historia han hecho milagros. Moisés ha hecho milagros. Pero cuando Jesús ha hecho sus milagros, fueron señales de que estaban colaborando con sus palabras. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, y abre los ojos del ciego, indica que sus palabras son verdad. Y solo Dios puede hacer eso. Hoy en día, Él va a perdonar el pecado de un chaval que está traído por tus cuatro compañeros a Jesús en la casa de Jesús. Y el Mateo tiene breves palabras sobre este evento. Simplemente dice que Jesús estuvo en su casa en Capernaum, que era una ciudad muy estratégica, y vino 4 chavales que no pudieron entrar en la casa por la gran multitud. Entonces ellos subieron una escalera al lado, ha destrozado su techo para dejar entrar el paralítico. Eso es lo que Marcos nos da más detalles de eso en Lucas. Pero Mateo siempre quiere que sepamos que no. Lo que quiero enfocar es que Jesús tiene el poder de perdonar pecado. Y los fariseos y los maestros de la ley fueron ofendidos inmediatamente porque ellos dicen correctamente que solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Pero no han preguntado, ¿es Jesús Dios? Jesús está mostrando con este acto que verdaderamente Él es Dios y puede perdonar pecado. Y no solo esto, Jesús responde en su propia casa cuando empieza a caer yeso. ¿Puedes imaginar el escenario? Y Él está enseñando, los doctores de la ley están ahí para criticar a Cristo, para ver si es verdad el Mesías. Y empieza a pum, pum, pum. Y luego caer un trocito de yeso. Y luego trozos grandes. Y luego baja la cara de Juan. ¡Oye! ¡Más, más grande! Y los tres están rompiendo el hielo. Y Jesús, ¿sabe lo que él ha visto? Y los líderes de la ley, estoy seguro que están visto hombres locos. Y uno enfermo que con gran necesidad, pero sin duda es pecador porque es enfermo. Y no hay sitio para este tipo aquí, marginados. ¿Sabe lo que ha visto Jesús? Su fe. Él mirando, no ha notado nada de yeso, nada de voces. Solamente él vio un hombre con necesidad, igual que él está mirando a personas con necesidad y con personas con fe. Y no dice que el paralítico tiene fe, pero sus compañeros sí. Sus compañeros fueron convencidos que Jesús tenía el poder de rectificar lo que está pasando mal en la vida de su compañero. No tenía idea que su necesidad más grande era el pecado, pero Jesús lo vio enseguida. Y viendo su fe, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Qué precioso, ¿verdad? Ten ánimo, es una de las palabras más favoritas de Cristo. Ten ánimo, dijo a la mujer con hemorragia de años y años de lucha contra ello. Y ella dijo a ello, ten ánimo, hija. Y ha dicho lo mismo a varias personas. Fue una de sus palabras favoritas porque Él quiere animarnos. Es su naturaleza. Y sabe que lo que han preguntado en la tormenta, ¿qué clase de hombre es este que puede con una palabra calmar una tormenta enseguida hasta las olas están quietas? ¿Qué clase de hombre es esto? Clase de hombre que está buscándonos, que está preocupado por nuestras necesidades. Quiere que tengamos ánimo. Eso es lo que ha pasado aquí. Y los líderes enseguida estaban criticando a Cristo porque su visión de Dios es un Dios separado de nosotros, en el sentido que tienes que limpiarte para venir en la presencia de Dios. En un lado tiene razón, pero han perdido totalmente cómo es Dios, pensando que Dios es el dueño buscando el alquiler, cuando Dios viene con salvación. Recuerdos Juan 16, ¿no? De tal manera que amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha mandado a su Hijo. ¿Para qué? no para condenar el mundo, sino para salvar. Y esa es la actitud y el corazón de Dios que vemos aquí en este milagro. Pero luego Mateo tiene algunas opciones de dónde va a arreglar, dónde va a poner su encuentro con Cristo, porque en otros evangelios tienen en otras partes. Pero él lo deja aquí mismo, porque Mateo está diciendo esto: cuando Jesús muestra su poder de perdonar pecado, aquí soy yo. Aquí voy yo. Porque eso no es algo en teoría. Él me ha perdonado. En eso leemos aquí, en esta parte, dice que al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dice. Y le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo fue un clase de cobrador de impuestos del tiempo, y este oficio fue comprado de Roma con un precio. Y Roma ha dado estos, se llama publicanos, estos cobradores de impuestos. Los publicanos tienen el derecho de exigir de su propio pueblo más dinero de la cuenta. Fue su salario. Y la gran mayoría de ellos fueron ricos y haciendo la gente pobre. Fueron mala gente. Tienen mala fama. Y rechazado por su propio pueblo, había un odio hacia ellos porque el poder de Roma estaba encima de Israel con sus soldados. Y aquí uno de sus paisanos estaban colaborando con ellos, haciéndose rico por tu dinero. Entonces fue odiado Mateo. Pero ves, Jesús también está buscándole. Él dijo en otra ocasión, cuando fue a casa de Zaqueo, Jesús dijo esto sobre su propósito en la tierra. Dice, yo he venido para buscar y salvar lo que está perdido. Dijo esto en casa de un cobrador de impuestos, igual que Mateo. Está buscando Mateo. Y Mateo ha respondido a Jesús siguiéndole. Y cuando leemos esta historia en Lucas nos da más información. En esta versión dice que luego hay una cosa que va a ocurrir en la casa de Mateo. Mateo no nos da simplemente en este texto. En Mateo dice que Jesús vino a la casa y la casa estaba lleno de cobradores de impuestos y prostitutas y gente irreligiosa. Pero si lees Lucas, dice que es la casa de Mateo. Fue bastante grande, amplia, y la casa estuvo lleno de personas. Y Mateo ha invitado a Jesús y sus discípulos y todos sus amigos. ¿Qué clase de amigo va a tener un recaudador de impuestos? Excepto otros recaudadores de impuestos y prostitutas, porque eran gente rica. Vive por el dinero y el placer. Pero la cosa extraña aquí es que Jesús está ahí. El único hombre santo que jamás ha andado por el planeta está en casa de gentuza. ¿Sabe lo que es esto, no? Gentuza. La gente por la calle habla de ellos. Mira, Jesús está con ellos, con este grupo. No solamente fue Jesús para estar con ellos, pero ha traído sus discípulos. Como Pedro, por ejemplo. Pedro puede decir mucho más tarde, años más tarde, nunca he comido nada impuro. Pedro no tiene costumbre de estar con este grupo. Ahí están Jesús y esos pecadores. Si no puedes imaginar que Jesús está en una casa como este, no estás adorando el Jesús correcto, porque ese es el Jesús que está en la Biblia. ¿Qué clase de hombre es Jesús? Tiene poderes sobre todas esas cosas, pero es la clase de hombre que va en busca de pecadores. No importa de qué distancia son de Dios, Jesús está por ahí. Es su actitud. Yo puedo imaginar esto sin esforzarme mucho, porque Jesús ha dicho esto y cuenta en otras ocasiones por otros motivos, porque había fuera son los muy religiosos, los fariseos, criticando a Jesús por estar dentro. Y Jesús va a contestarles, pero de momento puedes imaginar conmigo Jesús y los doce, invitado por Mateo, porque Mateo es como nosotros. Una vez que encuentras a Jesús, quieres que los demás lo conozcan también, ¿verdad? Es nuestra primera reacción. ¡Qué gozo es conocerle! ¡Ay, tiene que venir! Y él dice, hombre, venga. Es un rabí. Tú vas a invitar un tipo predicador a nuestra fiesta. Porque Lucas nos dice también que era una enorme fiesta. Y Mateo es el patrón de evangelismo de fiesta. Y él ha invitado a todos sus amigos y Jesús está ahí y su amigo dice que, mira, Mateo, yo sé que tú has dejado tu trabajo, que era muy lucrativo, para seguirle, pero venga, hombre, me conoces, no me invites a un predicador. Pero ya empezaron a llegar todos sus amigos de su vida anterior, llegando uno tras otro. Ahí viene uno con chicas guapas en cada brazo. Ellos tienen un abrigo de piel, vestidos de seda, y él está fumando un cigarro, pero estos tipos cubanos, muy caros. Yo sé que no tenía tabaco en aquel entonces, pero déjame decirlo lo que es. Es esa clase de personas que eran allí. Y estaban llenando el lugar y ahí estás. Mira la mesa, Jesús. No puedes verle. Mirándolo con un amor enorme para sacarlos de su vida y darles vida. Y como ya ha hecho con Mateo. No puedes verle, mírele. Y ellos están mirándole también. Ahí es el rabí. Cuando va a decir algo. Pero ellos están notando que está cómodo ahí. No son simplemente cómodo, pero parece que está a gusto. En este sitio está hecho por ello. Está buscándoles, hablando con ellos. Y luego va a ocurrir algo como este. No es difícil para mí imaginarlo cuando el momento llega cuando Mateo, el anfitrión, se puso de pie y dice, pues, gracias por haber venido esta tarde. Lo hemos comido bien, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos comido bien. Bebido bien, bebido bien. Ahora, sabéis que he mencionado a Jesús. Maestro, cuentas una historia. Y esa es la manera que hacen en aquel entonces para enseñar. Y Jesús se puso a pie y dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno, un fariseo, y otro, recaudador de impuestos. ¡Ay, qué silencio pasó por el grupo, porque ellos saben antemano cómo va esta historia! Un rabí hablando de hombres muy religiosos y los sin religión que ha abandonado Dios y su país para el dinero. Y Jesús dice que esos dos hombres fueron al templo a orar y el fariseo se puso de pie y oraba con sí mismo. Dios, te doy gracias que yo no soy como otros hombres, adúlteros, ladrones, mucho menos como este recobrador de impuestos. Yo doy diezmos, Señor, 1 en 10 de cada cosa que yo cobro, lo pongo ahí en el templo. Yo desayuno, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo ayuno, Señor, yo voy 2 días enteros sin comer nada por motivo religioso. Señor, gracias, que yo no soy como tú. Y el cobrador de impuestos estaba lejos, muy alejado. Ese golpe es techo, sin ni quieren levantar sus ojos hacia el cielo, diciendo a Dios: oh Señor Dios, sea misericordioso conmigo. Y ahora todo en la fiesta tiene sus ojos sobre Jesús, muy quieto. Jesús dice a ellos la sorpresa de su vida: os digo que este cobrador de impuestos fue a su casa justificado en la presencia de Dios. Y había un gozo espontáneo. Empieza a mover por el grupo. Y daban gracias al Señor por la gran gracia de un Dios que no es un cobrador del alquiler, pero viene algo para pagarlo. Y Jesús no solamente ama a estas personas suficiente para decirles las buenas nuevas, sino para morir en su lugar. Porque ellos tienen que estar ante un Dios santo. Y Él va a tomar su lugar ante este Dios para comprar el alquiler para ellos. Esa es la clase de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Y Jesús, además, quiere los fariseos, el tipo religioso. Ellos también están equivocados. Tienen una idea mal de Dios. Entonces ahí, Él dice a ellos: mira, yo quiero misericordia, no sacrificio. No lo que tú quieres poner. Yo quiero misericordia. Yo quiero el amor del pacto que yo he comprado con mi propio sangre, y hay un sitio para ti. ¿Y recuerdas estas palabras de un fariseo? Eso es lo que el fariseo ha dicho. Era el apóstol Pablo que ha dicho, ese es un dicho vale de toda aceptación: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El momento cuando un fariseo reconoce que es pecador igual que los demás, el hombre religioso también está transformado totalmente. Esa es una historia sobre la transformación de esas dos historias del paralítico y Mateo. Pero Mateo es también un ejemplo para nosotros de qué hagamos nosotros con esta información que tenemos, conocimiento de quién es Jesús. Pues invitar a nuestros amigos. Invitarles a escuchar sobre este Jesús. Y además, tú sabes que uno de los 12 hombres fundamental en la base del cristianismo era un hombre de negocios, un ladrón transformado. Y Jesús ha utilizado en su servicio y él ha mostrado muy temprano este afán de alcanzar a los demás. ¿Cómo vas con ello? ¿Tú has probado que Jesús es dulce, es suficiente para todas tus necesidades? ¿Quién en tu alrededor hace falta este mismo toque de Jesús? Esa es nuestra oportunidad de hacerlo. Igual que los cuatro hombres que ha traído el paralítico. El paralítico pensaba que su necesidad fue el sanamiento. Gente a veces viene con nosotros pensando su necesidad es curar su matrimonio, a conseguir trabajo. Pero sabemos que la gran necesidad es para Jesús mirar en sus corazones y decir, hijo, ten ánimo, tus pecados son perdón. Pastor, ¿quieres venir y terminar?
Esta mañana nos debe animar. Jesús no vino por personas perfectas, sino vino por personas como tú y como yo, que necesitamos un Salvador. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Dios me ha hablado mi vida? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa. Gracias por Jack, por utilizarlo, por hablarnos por medio de él. Gracias, Señor, por la historia de Mateo que nos enseña que tú, Padre, tienes poder para perdonar los pecados, pero también para llamar a aquellos que están en pecado. Y, Padre, en esta mañana, si estamos viviendo en pecado, que nos arrepintamos y digamos, Señor, aquí está mi vida. ¿Y dónde estás tú? Dile, Señor, aquí está mi vida. Utilízala para tu honra y tu gloria. Soy un pecador, así como Mateo. Pero en esta mañana yo reconozco tu señorío. Yo reconozco, Señor, que te necesito. ¿Y dónde estás tú? Haz negocios con Dios. No hay que avergonzarse de tu pasado. Dios lo ha perdonado en la cruz. Simplemente arrepentirse y decir, Señor, aquí está mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Nunca, nunca vuelve a ti vacía. Y te agradecemos, Señor, porque tu palabra es relevante y nos refresca. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie en esta mañana. Vamos a adorar a Dios. Y adórelo de todo corazón, porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel.
Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel, no me fallarás, no me fallarás. En esto, que el Dios que siempre es